Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales al borde de la guerra civil en Siria, al borde de salir del euro Grecia, al borde de la quiebra de la banca española, al borde de las elecciones en México, al borde de la crisis interna en el Vaticano, al borde de la salud del comandante presidente de Venezuela, al borde del ataque de nervios en Argentina, al borde. Y haciendo equilibrio en ese borde encontramos toda la información que, dependiendo la fuente, oscila entre el apocalipsis y la vida color de rosa. Algo realmente simbólico que ocurrió esta semana en cuanto a tiempos políticos fue el candidato a diputado mexicano que dijo a los campesinos de un poblado que había comprado un satélite para asegurarse que votaran por él. Más allá de lo loco que esto pueda sonar, vale destacar dos cosas positivas. La primera es que con la tecnología ahora la cosa suena menos ruda que antes.
La gente mía va a estar ahí y si ven que ustedes votan por otro que no sea yo, les darán una paliza.
Y la otra es que el clientelismo político ahora requiere menos gastos a los partidos. Electrodomésticos, bonos, ropa, bolsa de alimentos. No, alcanza con la fiebrada imaginación del candidato y lo que nos pueda brindar.
Sepa que al darle mi mano, querido votante, le instalé un chip invisible para que, en caso de votar por otro que no sea yo, usted vuele en mil pedazos.
En fin, cuando algunos dicen que mantener al pueblo en la ignorancia es beneficioso para los poderosos, no lo duden. Mientras tanto, en Paraguay, el pueblo fue quien vigiló a sus políticos y les impidió que aprobaran un aumento. ¿Para qué?
Para ellos mismos.
En Perú, la protesta minera llegó al borde del estado de sitio. En Colombia, las FARC liberaron al periodista francés.
Caso al borde de la crisis diplomática.
En Egipto, la revolución se sintió desilusionada por las elecciones y al borde de otro estallido, lanzaron la noticia de la cadena perpetua a Mubarak.
Al borde.
Y en los Estados Unidos, Obama y Bush anduvieron al borde de hacerse amigotes. ¿Cómo es esto? Resulta que George W. Bush fue a la Casa Blanca a inaugurar su retrato como expresidente. Obama le dio la bienvenida a él y a su esposa Laura y luego de eso se dieron unos pasos de comedia realmente jugosos. Obama le dijo, después de 3 años y medio en el cargo y más canas, entiendo los desafíos que enfrentaron presidentes anteriores. Y George comentó, estoy feliz, presidente, ya que ahora podrá mirar mi retrato cuando pase por estas habitaciones y tenga que tomar decisiones difíciles y preguntarse qué habría hecho George en mi lugar. No sé qué hubiera hecho, pero por favor haga todo lo contrario, presidente. En este contexto se supo que un programa de ciberataques al programa nuclear iraní fue lanzado por Estados Unidos durante el gobierno de George y continuado por el de Barack Obama. ¿Será que Obama sí se pregunta qué habría hecho George en mi lugar?
Continuar con la política exterior, continuar con Guantánamo, continuar con el bloqueo, continuar con...
Igual no importa, me quedo con Barack bajo todo punto de vista. Es más, entre George y un ranchero tejano ignorante me quedo con... Perdón, a veces me pierdo. Así es, amigos, republicanos, demócratas, izquierdas, derechas, centros, oficialismos, oposiciones, a veces no tan distintos. Y mientras los de abajo discuten ideas encendidamente, por arriba se andan invitando a cenar para contarse el último chisme de la diplomacia internacional. Los españoles gritan ni un euro para los bancos.
Rajoy le pidió a la selección española que gane la Eurocopa.
Los mexicanos piden transparencia y justicia.
En cualquier momento nos dicen que los ataques contra Sabritas no son extorsiones, sino parte de un programa de lucha contra la obesidad.
Los estudiantes de Valencia, España, fueron llamados enemigos por el jefe policial que los reprimió en las protestas y esperaban que sea removido.
Lo ascendieron a comisario principal del cuerpo de policía.
Los italianos sufrieron otro terremoto.
El Vaticano salió a desmentir que obispos y cardenales estén involucrados.
Los estudiantes canadienses siguen en lucha y el gobierno se sienta a negociar.
Después de haber intentado por meses y a palazos que dejen de protestar.
En Argentina, el gobierno dice que hay $1,300 por cada ciudadano.
Siendo que la presidenta declaró $3,000,000 en su declaración jurada, les pido a los que no tienen sus $1,300 que no se asusten.
La redistribución de la riqueza no tarda en llegar
a Disneylandia.
Y así vamos, en una semana al borde de todo, tan al borde que los medios sensacionalistas se concentraron en la noticia de canibalismo de un sujeto en Estados Unidos. Enfermo, drogado, loco, como quieran llamarlo, esto de comerse unos a otros no es ninguna novedad. Claro, algunos tienen maneras más sofisticadas. Damas y caballeros, mordiendo el borde para no caerse en la desesperación de un poder caníbal que nos ata de pies y manos para saborearnos a su antojo, les damos la bienvenida al
Caos Total.
El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero, pero así es como nos gusta. La resistencia existe.
Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, sexacentésima, septuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor La Arteja.
Hola, amigos de los sonidos de Guantánamo.
Sonidos de terror, de horror, de prisioneros sufriendo, de silencios profundos, parece el lanzamiento de un DVD, Sonidos de Guantánamo. Pero esto tiene que ver con una noticia que trascendió, que dice que se ha utilizado, en una denuncia formal realizada, entre otras torturas, usaban la música cantada por Elmo de Plaza Sésamo.
¡No mames, güey!
Barrio Sésamo en otros lugares, Sésamo Street para Estados Unidos de Norteamérica. Sí. La cuestión es que esto ya no tiene límites. Un vocero del Pentágono, el capitán John Kirby, admitió que la música a todo volumen se utilizó en el pasado para quebrar la resistencia de prisioneros en proceso de interrogatorio, pero negó que Estados Unidos de Norteamérica, a la que pertenece la cárcel de Guantánamo, esté aplicando maltratos en prisiones bajo su control. O algo se le descontroló, o alguien miente, póngale, sí se supo históricamente que se usaban rolas de heavy metal a full volumen, durante horas para tratar de quebrar a los prisioneros. También se habló de Johnny Cash, rolas de Johnny Cash. Y ahora trasciende esto de Elmo su rola, que yo una imagino que una voz aguda que chinga que edito, creo que en 15 minutos ya quebró la voluntad de cualquiera. Y diga que no tienen acceso tampoco a rolas de música latina, porque nosotros tenemos una larga lista que los puede hacer quebrar.
Pongo
un Cristian Castro en 5 minutos, usted está confesando hasta lo que nunca hizo. Pero así la denuncia realizada. Estupefacto el autor de la música que dijo esto no puede ser, y también hay una investigación respecto a esto. Cuestiones que trascienden. Y Guantánamo, que era una de las bases de Obama en las promesas preelectorales, que sigue abierta, sigue habilitada. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzó por con su conferencia en fase cósmica. Es el capitán Roy Arini Lowe.
Sí, que es el capitán.
Está bien, capitán. Mire, estamos de jubileo. Nosotros nos sumamos a toda fiesta. Sí. El jubileo de la reina Isabel II de Inglaterra. Las bodas de nada. Cumplió 60 años en el poder.
Las bolas de la reina.
No, es el jubileo de diamante. Jubileo y de nada, no hay muchos monarcas, escasamente 3, creo, han llegado a ese número. Sí, por lo tanto, la vieja dinosaurio está de fiesta, 4 días de celebraciones.
Sí. ¿No le parece mucho?
Sí, nos parece mucho, pero bueno, visitó el hipódromo, la reina. Fue al desfile de barcas por el Támesis. Es una alegría. Y obvio, como siempre, en Londres. Y todo es felicidad y alegría.
¿No le parece mucho?
Sin duda.
Digo, mucho tiempo.
Además, es un chingo de tiempo, pero me quedo hasta que me muera, dijo. Ya sabe cómo es esto. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. No, a la productora estrella de este programa radio. Es la Muda.
Mamacita.
Muda, preciosa. Mire el contexto, ¿no? Atentado contra una iglesia en Nigeria, una granada de mano deja 3 muertos en discoteca de Serbia, un avión se estrelló, todos muertos también en África, un avión de carga. Pero aquí hay algo más espectacular todavía. Un avión de carga se estrelló el día sábado cerca del aeropuerto de la capital de Ghana, Accra, impactando contra qué, contra un autobús repleto de pasajeros.
Chale.
Digo, eso es, no mames, digo, reír con sarcasmo. Fíjense, no, son transportes muy seguros. ¿Qué eliges tú? ¿El bus o eliges el avión? No importa. Hubieras elegido cualquiera de las dos en ese momento, valías madres. Se estima que más o menos 10 personas murieron en el accidente de la aeronave de carga que pertenecía a una aerolínea nigeriana. Damas y caballeros, vamos a... Muda. Vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, al Nico. Nico, breve, económico y audaz. Utilizaré su presentación para comentar algo que dijo el Papa. Porque el Papa dijo y muchas cosas. Porque el Papa tiene unos pedos dentro del Vaticano que ni se imagina. Que le encuentran cartas, que le encuentran que quería favorecer al obispo de Milán para que sea su sucesor. Un chingo de cosas. Pero le dijo el Papa a los políticos, un mensaje así, a los políticos: no prometan cosas irrealizables. El Papa está gaga. No, Papa, es que si hacen eso, se acaba todo. Es el apocalipsis, Papa.
No,
así que no pida tampoco ese tipo de cosas. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Grenoble, Francia, llega el errante provisional.
¿Cómo está errante provisional?
No, estoy básicamente aquí porque ustedes dijeron Francia está desierta.
Es verdad, verdad.
Rápidamente a Grenoble, Francia,
perfecto,
para que esté
perfecto.
Cubierta la plaza.
Coloque la bandera.
Desintegrada,
sí,
está colocada.
Sí.
Les escribo para decirles que los escucho todos los días gracias al niño elefante y estoy en Grenoble, Francia.
Sí,
así que
cabrón.
En Francia hay desintegración, perfecto. Alguien iba a ir a Toulouse.
Sí, que sí.
Y nosotros
¿está
dijimos
cerca?
Francia está, no sabemos si está cerca.
Bueno, no importa.
Pero Francia
sí,
me parece
sí,
que
sí.
Está toda cerca. Así que muy bien, hay desintegración en Francia. Llega Rasputín reportándose desde Boulder, Colorado, USA.
¿Cómo está Rasputín?
Solo para saludar, ya que no me reporto por la nave desde el año 2008, llevo unas tres semanas desde que descubrí que canaltrans.com es uno de los sitios web que no están prohibidos en mi trabajo.
Enhorabuena,
bueno, no tardarán en prohibírselo,
no,
pero disfrutemos,
sí,
el momento.
Disfrutemos este momento.
Mi vida parece un episodio de Divert. Tengo un jefe que es un soberano pendejo que no sabe lo que es tomar una decisión y tampoco tiene idea de lo que trata el proyecto.
Bueno,
solo se la pasa
jefe,
mandando
perfecto,
a las chicas en el trabajo, mirándolas.
Es un buen jefe.
Sí, y haciéndoles comentarios de que solo traen mala vibra a la oficina. Putos
está
todos. Perdón la falta de acento,
sí.
Pero estoy usando un iPad. Dice, se retira Rasputin y Canal Trans, el único sitio no prohibido en su trabajo.
No lo puedo creer.
¡Qué lindo!
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde el DF mexicano llega el Niño Lagartija.
¿Cómo está, Niño Lagartija?
¿Cómo está? Con lo que contaba el compa desintegrado de los dedos y la cola loca, me acordé de algo que hasta el día de hoy no le había contado a nadie.
Un secreto
no revelado, algo que ocurrió y que forma parte de un recuerdo reprimido, supongo.
Póngale.
Bueno, en el primer año de secundaria me diagnosticaron miopía.
Sí.
Niño Lagartija, usted no ve ni dos en un burro bajando del Popocatépetl. Entonces... por necesidad que por gusto, mi mamá me tuvo que comprar unos lentes. Al ser el objeto más caro que poseía, debía cuidarlos con mi vida misma.
Sí que sí.
Mi madre me dijo, hijo, tú tienes que regresar de la... ¿Qué fue la prepa o qué fue la primaria? No sé, la secundaria. Tú debes regresar de la secundaria con los lentes puestos.
Sí que
si
sí.
No vienes con los lentes, no regreses.
No se te ocurra regresar.
Sí. Así que los tenía que defender con mi vida si era necesario. Pues bien, no pasaron ni dos meses cuando ya los había dado en la madre jugando básquetbol.
Yo
esa bola que rebota y que me destruyó los lentes. Así que ahí estaban mis lentes descuadrados, una pata rota, el cola loca y a unas horas para que llegara mi mamá del trabajo con la chancla.
La chancla que era la ley
y el orden.
Sí.
Sí, tic-tac, tic-tac. Primer intento de fusión metal con metal vía cola loca. Intento fallido.
Boy.
Segundo intento, una nueva técnica. Meter la patita de los lentes en la cola loca y... No, error fatal.
Al estar forzando
el cola loca con la patita del lente, unas gotitas del super pegamento salpicaron y sin la protección de los anteojos, el líquido tan temido entró a mis ojos.
¡No mames!
¡No jodan! Me hice una super retina automática de cola loca.
Ay.
Y como podrán saber que termina esta historia, ahora tengo la visión óptima gracias a cola loca.
¿En serio, güey?
No, en serio no. Hubiera estado chingonosísimo que eso hubiera pasado.
Madre.
Pero que te entre cola loca en el ojo es lo peor que te puede pasar. Como ardía, con los párpados pegados, corría la pileta del agua, metí la cabeza intentando abrir los ojos. De a poco se abrían. Cuando pasó el ardor, despegué las pestañas que aún no se habían separado, sin pestañas y con los lentes rotos, afronté el regalo. regaño.
Sí que sí.
Porque ya era tarde.
Ya estaba, ya no se podía hacer
madre,
nada.
Madre sí había ingresado por la puerta principal de la casa y con chancla en mano se dirigía hacia mí. Mis lentes fueron reparados por un experto. Que usó soldadura y quedaron como nuevos. Pero no con la loca. Sí que sí. Saludos, nave. Diga no a la censura, viva Eliomar. Dice el niño lagartija del DF mexicano. Hola, amigos, soy Saracita Killer.
¿Cómo estás, Saracita Killer?
Desde Guadalupe, Victoria, Durango, México. ¿Cómo andan, amigos interestelares de la nave? Aprovecho que varios desintegrados están compartiendo sus experiencias de clase de algún arte marcial o disciplina.
Ajá.
Está media retrasada con lo...
Póngale.
¿Qué programa está? Sí, está sí, está sí, como sí. 25 programas atrás, Saracita Killer.
Bueno,
pero no, porque lo medité.
Va tranquila, sí.
Yo voy tranquila, pero miren, quiero contarles que empecé a ir a clases de box. Sí, apenas llevo una clase y eso de, y eso me da como para hablar de la historia del box, cómo es la mejor defensa, cómo colocar un uppercut de la manera adecuada en el momento. Pero eso es más o menos una hora y realmente me encantó.
Me encantó.
Sí, me duelen los pies, los brazos y no me puedo mover. Ubico que hay músculos en mi cuerpo que ni conocía y el ambiente de la clase es totalmente genial. Todos son muy amables y te explican y te ayudan y te dan consejos. En la primera
hasta
clase
que te le den en la madre, ¿no?
En la madre también me van a dar en algún momento porque así son las reglas. Pero no sabemos si Cerecita Aquiles es la única mujer del gym que fue a practicar boxeo.
La cuestión,
no son todas viejas. Es más, un ex boxeador muy famoso el que da las clases, porque siempre hay un ex de Rocky Balboa, no sé si lo conoce de algún lado. Dice, primera clase estuvo con nosotros un instructor que solía boxear profesionalmente. Gracias a Chuy, así llama el instructor, me sentía motivada y segura. Todos ahí, claro, porque Cerecita cualquier cosa golpeaba y se iba atrás de Chuy.
Sí que
o sea, él me dijo tal cosa y señalaba con el guante. Así que muy segura y todos ahí ya eran bastante buenos y yo como ser novata me sentí un poco intimidada, pero luego que vi lo amables que eran todos, pues le agarré el ritmo y terminó la clase. Lógicamente, además tenemos música de Creedence Clearwater Revival y de Guns N' Roses para el tema de la inspirada. Motivación. Les ponen Welcome to the Jungle o
sí, Guns N' Roses podían modernizarse un poco, ¿no?
Creedence.
Sí que sí.
Creedence da más hueva, ¿no?
A mí me da una hueva.
Es como para sentarse al costado del cuadrilátero con un trocito de pasto en la boca y decir, oye, pa, ya están llegando los indios de allí y una cosa así. Pero bueno, se motivan con como que llueva y esas cosas. Me dijeron que Campos de Algodón, Cotton Fields, inspirador. Bueno, me dijeron que terminaría muy adolorida. Y eso que apenas hice lo básico. Saludos al capitán y al... digo, por una teoría que yo tengo, que no aplico igualmente, que para criticar algo hay que hacerlo, practicarlo, y luego uno desde ahí a lo mejor lo puede. Cuando uno le pide al boxeador, va por el round número 15, y dice, ah, cabrón, pero saca una mano, mueve esas piernas, hijo de la chingada, puto y la chingada.
Ven tú aquí.
Sí, vayan nada más a practicar boxeo de sombra nada más, 10 minutos, y verán que luego no van a poder creer como un boxeador y llega al segundo round. Un abrazo, un beso para Cerecita Aquila de Guadalupe Victoria Durango. El caballero Chayotero.
¿Cómo está, caballero?
Ser económico y audaz.
Chalo.
Sí, en nada más para preguntar si alguien irá al concierto de Therion o Rhapsody. No es que va a tocar Therion. En caso de que no venga Therion, va Rhapsody.
Sí.
No, van los dos. Dice, aquí en el DF será el sábado 16 de junio para ver si los veo por ahí, ya que iré solo. Un saludo. Si iba con alguien, no quería ver a nadie.
Y no, claro.
Y porque feo, sí, claro. Un saludo. Y que se la pasen chingón, carnales putos todos. Bueno, sí, y iremos todos con playeras de Therion y de Rhapsody.
Sí, que sí.
Búsquenos.
Nos va a reconocer.
Búsquenos, nos va a reconocer seguramente. Sí, sí. Un abrazo para el caballero Chayotero. Llega Pantro de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Pantro?
Saludos a toda la tripulación de la nave. Quería informar de algo de lo que me acabo de enterar gracias a las páginas que visito frecuentemente y al parecer en el estado de Durango, el diputado del PRI llamado Jorge Herrera Delgado regaló a las madres en su día unos strippers masculinos y algo de cerveza. Muy bien.
Muy bien.
Estás bien.
Sí que sí.
Puto el que le regala a la madre en el Día de las Madres un electrodoméstico,
póngale.
Un molcajete,
algo
para que chambee, para tenerla encerrada en la cocina. Las madres modernas, sí, es el PRI moderno, es el PRI que todos queremos. El PRI que a la vanguardia va buscando las necesidades de la gente.
Sí, o lo que la gente quiere.
Lo que la gente quiere. ¿Y sí, qué quiere una madre hoy?
Sí.
Strippers,
sí,
pelos, y algo de cerveza. Dice, hasta aquí todo bien, pero el problema
sobre todo
es
la cerveza, para que luego se mire a votarlo, ¿no?
Sí, pero hubo un pedo aquí, ¿eh? El problema es que estaban los niños presentes, y las madres no tienen que celebrar el Día de las Madres con los niños presentes.
No, la verdad que no.
Es el Día de ustedes, no el Día de los Niños. Sí, el Día de los Niños que lo celebra el Día de los Niños.
Póngale, claro.
Y bueno, y entonces, observando el pinche show que les dejó el candidato a las madres. Solo tengo que decir que no mames, no deberían chingar las mentes ya de por sí destrozarlas de los jóvenes niñitos. ¿En qué chingados piensan esas viejas que ya hacen llamar madres? No deberían permitirles tener hijos. Acepto. Usted,
no mames,
está como loco. Pantro de Monterrey está como loco. Acepto que les den cosas de estas, pero deberían decir que no lleven a los niños. Pero yo a veces uno dice, la fiesta es sin niños.
Póngale.
Y no llega la vieja que le cae con los cuatro hijos y dice, no tuve dónde dejarlos.
No puede pasar, si es un niño no puede pasar.
Es verdad, le pedimos al diputado, candidato, Jorge Herrera Delgado, que la próxima más vigilancia a la puerta.
Póngale.
Y que entre las viejas, nada más.
No, vale, próxima,
es lo que queremos, las modificaciones que debemos
aplicar. Próxima.
No, seguramente no. Un abrazo para Pantro de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Cyborg de Veracruz, México.
Cyborg.
Saludos a todos. Les voy a contar algo que espero que no les pase a los desintegrados. Ando de incógnito. Es decir, con un gabán
de
lentes oscuros. Dice, he perdido todo contacto con mis amigos físicos.
Ajá.
Nosotros también tenemos amigos físicos. Basta nombrar a nuestro amigo que está en Santiago de Compostela.
El mítico.
El mítico. No quería dar el nombre para que no diga, nombraron a uno y no nombraron a otro. Pero tenemos muchos amigos físicos. Bueno, así que me mudé al ciberespacio. Mi novia no le gusta que ande con mis amigos porque escuchó por ahí en un documental de Cosmopolitan que no son buenos para una relación de pareja. Y no, son los. Por eso hay que dejar automáticamente a la pareja e irse con los amigos. Totalmente. Sí, y que mi vida de soltero se ha acabado, me dijo mi novia. Tu vida de soltero se ha acabado.
Sí.
Suerte para todos. Mi Facebook es. No, el Facebook es lo peor.
No,
es lo peor.
No, Facebook, no.
Tu vida de Facebook también se ha acabado, cabrón. Tu vida de soltero se ha acabado. Tu vida de.
Con
los amigos se ha acabado.
Su vida.
Con su vida de soltero, quiere decir la verdad, ¿no? Lógicamente. Es extraño, es muy extraño.
Generalmente desaparece de todos lados, por lo menos el primer tiempo. O usted ya pasó el primer tiempo y ahora.
No, ya pasé el primer tiempo. Quiero regresar
con los amigos, claro.
Pero estoy de incógnito. Ahí es cuando mi vieja me cachó de las mechas traseras y me dijo: cabrón, tu vida de soltero se acabó. Y deja a todos tus amigos. Los quiero mucho porque siempre me acompañan en el camino a mi pega y a mi casa.
Tampoco somos
posible.
Buena influencia.
Dice, no, cabrón, no, concha, dice, no, ves,
no,
somos pésima influencia. Usted no nos conoce, nosotros no lo conocemos. Quedamos así. Un abrazo para Cyborg de Veracruz.
En caso de que el mundo se desintegre. El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva. El cuerpo humano es una máquina perfecta. La mayoría de las veces. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Barcelona, Cataluña, España, y el Sotheby's Dom.
¿Cómo estás, Sotheby's Dom?
Si no fuera por Tomás Alva Edison, estaríamos viendo la tele a la luz de las velas. Milton Berle. Bueno, la semana pasada me invitaron al preestreno de una obra de teatro como acto promocional de cara a los turistas. Una adaptación satírica del musical Cats, realizado con la técnica del teatro negro checo. ¡Qué fiasco! ¡Un asco total!
Chale.
Titula el Sotheby's Dom en La Voz de Barcelona. Barcelona.
Total.
Un asco total. Mi pierna se durmió, le tuve envidia, pero me recordó una de las historias. ¿Cómo es mi pierna?
Claro, usted la pierna le tuvo, se durmió y le tuvo envidia.
Me hubiera gustado dormirme todo,
exacto,
¿no? Pero no se pudo. Pero me recordó una de las historias de mi hermano, el zurdo en tanga. En un paseo que hizo a Praga, la capital checa, se encontró en una sala oscura con su esposa sufriendo un espectáculo similar, cortesía del imaginario este europeo. Bueno, enfocado en exprimir dinero de incautos turistas a cambio de una producción de bajo presupuesto digna de una escuela primaria. Es muy duro. ¿Usted no pensó en dedicarse también a la crítica? A la crítica artística. Yo las leería todas las de Sotevedón. A ver qué publicó Sotevedón sobre la última película de no sé quién. Es un chingón. Esa es la crítica que uno quiere leer. Dice, bueno, digna de una escuela primaria. Al acabar la función, mientras los pobres espectadores recogían sus pertenencias, mi hermano oye de una de las filas traseras un chico exclamando en perfecto castellano con acento argentino: ¡qué mierda! Mi hermano le contestó: realmente una auténtica mierda, chiquillo. El muchacho salió y mientras el brother procedía a la salida, le comentó a la parienta: ese chico me suena, creo que es el hijo de mi prima Beatriz. Bueno, pues corre y pregúntale, le dijo ella. Le contestó su santa esposa, como decíamos, que le aguanta todas las pendejadas al zurdo en tanga. El zurdo sale corriendo del teatro, llega a paso de peatones, para al chico y le pregunta: ¿tenés un hermano gemelo vos? El chico asustado le contesta: sí, mi hermano le hizo algo, le debe dinero, yo no soy responsable por él, o sea, somos muy parecidos, somos gemelos, pero... Mi hermano le contesta: no, no hay pedo, chaval, o algo así. Soy el zurdo en tanga, el primo de tu madre de Israel. Hace medio año, mi hermana me mostró una foto de ella con tu hermano de Buenos Aires y te reconocí en el teatro.
Chale, güey.
No mames. No mames. Yo estoy haciendo esfuerzos para no perderme.
A huevo.
La prima de Israel, que es la madre de Buenos Aires, que es la hija, que se encuentran en Praga en un teatro de bajo presupuesto. Ajá. Que era una mierda. El mundo es pequeño, amigo, pues sí, sobre todo para alguna gente. Dice, qué desilusión que ningún desintegrado... Ah, no, antes dice, luego tomaron unas pilsners checas heladas. El primo contó que, peleando con su hermano, se largó de la casa y se marchó de su casa a visitar las Europas. Me quito el gorro, me saco el sombrero, ante la habilidad de mi carnal para reconocer a un familiar entre la multitud.
José.
Y de visitante total.
A huevo.
O a lo mejor lo reconocía en Israel, lo reconocía en Buenos Aires, lo reconoció en República, en la oscuridad checa. Impresionante. Qué desilusión que ningún desintegrado se percate de por qué la bandera de Paraguay es chingona. Es la única bandera nacional con dibujos diferentes en sus caras. El verso, una estrella, y el inverso, un león. No me la sabía esa. No mames, güey. No, yo conocía la bandera paraguaya.
Sí que sí.
Con la estrella y todo eso. Bueno, está el Chente de Asunción, que nos podrá decir.
Pues sí.
El Sotevedón no estaba drogado cuando vio la bandera de Paraguay de esa manera. Un abrazo, gracias por el dato, Sotevedón. Te mandamos un abrazo grande ahí. Hola, ¿cómo están? Soy el Chente de Asunción del Paraguay.
¿Cómo está, Chente?
No, en otra les cuento lo de la bandera, sí, que es una historia muy interesante. Pero lo que quiero decir es que ganamos al final. Señor Pirata, señor Artista, ganamos nomás.
¿Qué ganamos?
La primera batalla ganada. Recordemos que el Chente había llegado el viernes, o el jueves, no recuerdo bien, protestando por los políticos que querían aumentarse.
Hubo
una movilización popular que se llegó hasta los congresos y al final dieron marcha atrás, hicieron caso al presidente en revocar esa medida que iban a tomar. Así que la primera batalla ganada. Ahora vamos por más. La resistencia existe, cabrones. Chente de Asunción del Paraguay. Un abrazo al Chente de Asunción y a todos los amigos guaraníes que escuchan esta frecuencia por ahí. Hola, ¿cómo están? Soy Ángel de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Ángel?
Residente en Monterrey. O sea, de los sures más sures mexicanos a los nortis más nortis mexicanos. Hasta hace unos pocos días vivía en el departamento con tres amigos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Resulta que cierta madrugada, 3:30 am, un ruido como de golpeteo de una puerta y gente gritando me despertó. Abrí los ojos e intenté despabilarme rápidamente para entender lo que pasaba. Por alguna razón sentí miedo, pero yo aún no sabía lo que sucedía. Pues bueno, decidí salir de mi cuarto, aún medio adormilado, y en el pasillo me encontré a uno de mis amigos. Al verme, con señas, me da a entender que habían entrado gente armada al departamento.
No mames.
Ustedes dirán, ¿qué seña compleja es entró gente armada al apartamento?
No,
en Monterrey, por ejemplo, es una seña que ya sabes qué pasó. Y entonces, ni bien había hecho los ademanes, cuando un tipo con una R15 entra al pasillo, nos apunta y empieza a insultarnos. ¡Hijos de su chingada madre, putos! Y así, ¿no? Bueno, el tipo me pone el arma en la espalda y nos grita que si nos movemos, nos quiebra. En ese momento sentí que los huevos se me subían hasta el cuello y empecé a temblar, esperando que el hijo de la chingada no me disparara. Después de un rato, el güey se salió del departamento, no sin antes llevarse mi cartera, la cartera de mis cuates, reloj, celulares, etc. Al parecer, los tipos no iban a robar, iban buscando otro cabrón. De paso, se llevaron los que le iba quedando a mano. Y se la pasaron buscando en los apartamentos vecinos. De repente se escucharon gritos y balazos. La neta, yo solo esperaba que los culeros no se volvieran a meter en nuestro apartamento. Para finalizar, se escuchó una acelerada de automóvil. Segundos más tarde, se escucharon las patrullas y el estacionamiento se llenó de policías. ¡Wow! Menos mal. De repente un hombre sale de uno de los apartamentos llena con maletas una camioneta e intenta irse. En ese momento los policías lo detienen porque al parecer eran a quien estaban buscando los que presuntos sicarios, ¿verdad? Sin explicación alguna, la policía lo dejó ir e inmediatamente los policías abandonaron todos el lugar como si nada hubiera pasado nunca jamás. Es una lástima que la violencia y la inseguridad lleguen a estos extremos. No es nada chido despertarse y ver como un culero te apunta con un arma, esté confundido o no. Ahora ya ni en tu propia casa estás seguro. Un abrazo y saludos a toda la banda, dice Ángel de Oaxaca, México. Le mandamos un abrazo pensamos que era pertinente relatar este mensaje porque es una situación que no vamos a exagerar tampoco, a ser amarillista y a decir a diario le pasa a todo el mundo, pero está muy presente en todo momento. No es una cosa, qué raro lo que pasó. Es extrañísimo. ¿Cómo que llegó toda la policía y luego salió un bat y luego la policía se fue como si nada hubiera pasado? Eso es muy raro. Lamentablemente no.
Muy raro,
sí. Un abrazo para Ángel de Oaxaca, México. Hola, ¿cómo están? Soy Palomito Ford de Washington.
Ah, ¿cómo está, caliente palomita?
En Seattle, el caos es total. El miércoles a las 11 de la mañana, en un bar café, el cual yo he ido y es situado a 3 bloques de mi casa, hubo un loco que mató con tiros a 2 personas. Se fugó a pie, cerraron las escuelas, el loco mató a 3 personas, a Manfred of American, en Downtown Seattle, le tiró un tiro en la cara, después de... Fue declarado, el hombre al ver un oficial tomó el arma y se tiró un tiro, matándose. Fue declarado muerto en el hospital. El fin de semana pasado, un hombre, después de recoger a su familia en el aeropuerto para celebrar el fin de semana largo, 28 de febrero, atrapó un tiro de un tiroteo, quedó atrapado en medio de un tiroteo de alguna zona cercana, muriendo en el auto cerca, casi llegando a la casa, enfrente de toda la familia. Muchos culpan la facilidad de obtener armas en este estado de Washington al norte, en Estados Unidos de Norteamérica. Pero otros culpan la falta de recursos. Recursos de hospitales para brindar ayuda a gente con problemas mentales. Ah, claro. No, yo pensé que iba a decir la falta de recursos para que lleguen rápidamente los heridos de bala. Aparte que yo no es que diga que la sociedad gringa tenga mucho enfermo mental.
Sí.
Digo, hay mucha gente que ha participado de momentos... país que está en guerra permanente, y que los frentes de batalla nunca nadie vuelve, no digo en su sano juicio, pero nunca nadie vuelve igual que como cuando fue.
No.
Entonces, bueno, hay de todo. Todo esto, muchas armas en las calles, en todas partes, y las cosas simplemente se dan. Y en una sociedad muy restrictiva respecto a que... está muy claro lo que se puede, lo que no puede, lo que se debe, lo que no se debe. Entonces, si me salgo un poco de la raya, o me mato yo, o me matan, o alguien muere, digamos las cosas. Y la falta de recursos, ¿a qué va, Palomita? En este preciso me llevo el momento donde vivían los olivos. Ah, me acordé de cuando yo era niña, vivía en Los Olivos, y estamos hablando de Perú. Sendero Luminoso puso una bomba cerca de la panadería donde yo vivía, y pues en mi inocencia me pareció chido que mi barrio saliera por televisión. Mi madre siempre me decía, si escuchas algo, aléjate de la ventana. Ahora, en mi joven adultez, soy muy paranoica. Me parece que es por haber crecido en una sociedad donde carros pueden explotar, balas llegan a tu casa, gente muere pisoteada por bombas lacrimógenas y agua. En el bar, con mis amigos, hablando sobre sus experiencias de este estilo, y todos eran ya adultos cuando pasó. Yo no hablé de lo mío. Se me hizo que no me entenderían. Un beso grande para Palomita Forti. Estaba pensando... En muchos que vivieron su niñez en parte de la Colombia más violenta, del Perú de la época de Sendero Luminoso, en parte de la Argentina de Hierro, en partes de, esta Latinoamérica que vivió, ni hablar del Salvador, Honduras, Nicaragua, épocas de Latinoamérica realmente duras, y encontrarse en un bar de algún sitio alejado donde interactuamos con distintos latinos de distintas nacionalidades, cada uno debe tener su historia que contar. Y Palomita Forti marcaba cómo le afectó en parte esto en su niñez y ahora en su adultez. Le mandamos un beso a Palomita Forti ahí en Everett, Washington, donde el caos es total.
A situation still of some chaos. robusto esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde Texcoco, México, llega Me Llamo Roja.
¿Cómo estás? Me Llamo Roja.
Increíble que me hayan leído, gente linda. Es increíble.
Es increíble.
Hoy les escribo porque después de que me leyeron, sentí que al final no dije nada sobre mí. Hablé de mi amiga que tenía un novio que lo mandoneaba, pero nada más. Así que hoy quise contarles algo sobre la Me Llamo Roja. Es decir, yo en específico quisiera contarles algo roja. Me Llamo Roja. Soy roja. En específico, no dice que sea, así que no voy a palabras en su boca que no ha dicho. Me Llamo Roja. En específico quisiera contarles algo un tanto gracioso, un tanto extraño que me pasó en el trabajo. Resulta que yo tengo dos trabajos porque en estos días, en mi profesión, uno ya no sobrevive con una sola chamba. Y bueno, uno de esos trabajos consiste en dar clases en la universidad local. Yo doy clases de, bueno, de lo que pidan. Tenga cuidado, sabe de todo. Pole dance, psicología, y cómo armar tabla roca.
Lo que pidan, me preparo.
Perfecto, gracias. Qué chingón. Bueno, verán, la situación tampoco está como para ponerse exigente. Total, hace un par de cuatrimestres le di clases de literatura norteamericana a un grupo de sexto de enseñanza del idioma inglés. Esto era un grupo pequeño, 7 u 8 alumnos. Y bueno, algo que tengo que decir de antemano es que en esta carrera estudian principalmente personas que ya trabajan, tienen una familia, hijos, etcétera, etcétera. Esto implica que la mayoría de las ocasiones mis alumnos son en edad más grandes que yo. Así que bueno, pues el primer día entré al grupo, había un señor de unos 40 y tantos años entre los alumnos. Esta persona era medio calva, alta, sospechosamente familiar para mí. Yo tenía la impresión de haberlo visto antes y la verdad es que, bueno, durante la clase, pues sí, tengo que admitirlo, lo volteaba a ver mucho. Esta primera clase pasó y la clase siguiente y probablemente otra otras más, y yo seguía teniendo esa impresión de que este alumno me era conocido, y seguramente, bueno, lo seguía viendo con ojos así como inquisidores, pero la duda no duró mucho. En algún punto, entre estas primeras clases, de repente me di cuenta que el alumno se me hacía familiar porque había sido mi profesor de inglés de la prepa.
¿No sabes?
Sí, tardé un par de clases en darme cuenta. Sí, sí. El viejito, de 40 y tantos años, sí, tampoco no, el viejito, pero el señor ya me miraba. Como diciendo, está aquí conmigo, qué pedo. Un par de semanas después, antes de entrar al salón, este alumno que me había parecido muy familiar se me acercó para hablar conmigo, muy propio y muy respetuoso. Él básicamente me dijo algo como: profesora, quisiera que supiera que me gusta su clase y de veras, pero nada más eso, ya no puedo verla como otra cosa, soy mucho mayor que usted e imagine que tengo mi vida.
No mames.
Claro, y bueno, es que la vieja parecía que todos los demás alumnos desaparecía.
Exacto,
y al calvo alto le daba la clase personalmente. Desintegrado, no saben lo extraño que me resultó. Yo en ese momento me quedé pasmada y no le dije nada. Ese día la clase fue bien incómoda. Yo después me le acerqué y le expliqué que todavía él había sido mi maestro de la preparatoria y que no tenía otras intenciones con él y todo. Al parecer lo comprendió bien y me dijo: ¡ah, órale! ¡Abrás!
¡Pero qué lenta que es!
¡Pero no manches! Y así, y bueno, y más le vale porque voy a darle unas 3 materias más en lo que resta de su carrera, por lo tanto iba a ser muy incómodo. Desintegrado, le mando un saludo y un beso enorme. Pirata, desconozco por qué Texcoco es tu debilidad. Es una debilidad para ustedes, pero lo cerebro. Porque fabuloso, Texcoco. Texcoco.
Perfecto.
Bueno, personalmente les envío un fuerte abrazo. No sé si sea lo apropiado, pero les mando una foto para que me vayan conociendo. Creo que el micorete estuvo actualizando fotos desintegrados.
Sí,
¿verdad? Perfectamente. Me Llamo Roja de Texcoco. Un beso para usted. Hola, soy la chica de Tirosita desde Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, chica?
¿Cómo están, amigos? Aquí desde la yacta vengo a contarles una anécdota que era mi primer viaje en avión.
¿Lo va a contraer?
Y como, no, porque no, se le jodió la barra espaciadora a la chica de Tirosita. Sí. Dice, una anécdota. Era mi primer viaje en avión y como a todos, nos dan un folleto de cómo actuar en caso de emergencia y una bolsita para el vómito, ¿vio?
Sí, sí que sí.
Claro. Bueno, me subí al avión, iba acompañada de mi padre y cuando ya iba a aterrizar, todo me daba vueltas.
Y dijo, no sé esto, ya no, hay que usar.
Claro,
y
hay todo que usar
lo
todo.
Dicen que está alrededor es para usar, hay que usarlo. Sé que sí.
Sí, sí, hay que ponerse totalmente el cinturón y sí, hay que bajar el coso ese para en caso de que naufragio y sí, hay que ir al baño y espantarse cuando uno tira el botón del baño y todas esas cosas. Dice, bueno, y que ya venía ese momento, yo no aguanté, y me acordé que me dieron esa bolsita y que la guardé en el equipaje de mano. Bueno, la saco y que vomito. Aprovecho para admirar mi admiración a la gente que
puede aguantar,
que puede controlar de esa manera. De, no, ahora no, ahora casi me vomito, ahora es apropiado vomitarse.
Sí, exacto.
Y yo imagino, no soy vomitón, pero imagino que en una situación así paso de.
Es complicado.
Claro. Y ya está. Así, directamente. Pero no, yo saqué la bolsita. Ah, la había dejado por aquí. Que yo ya tenía. Estaba reburguitando. Y bueno, recuerdo abro la maleta y mi vómito. No, porque después lo guardé.
No mames.
Y como corresponde. Estaba en mi equipaje de mano. Saco la bolsita, hago el vomitito.
Y se guarda en la maleta.
Y guardo, cierro la bolsita y lo guardo en la maleta porque tampoco una cerda de andar de andar lanzando la bolsa y decir, vómito va y arrojarlo para la clase turista. Así que no, 2 horas, abro la maleta y mi vómito estaba por todos lados, claro.
No,
como no tenía algo que cerrar, salió, lo puse en la maleta y pues nada, a lo que voy con esta anécdota, en las bolsitas que nos dan en los aviones de Aerobolivia, debería. Claro, deberían dar un cierre hermético, porque si una es prolija y no hace cochinadas de aventarlo al piso del avión, luego
las cochinadas se hacen ustedes.
Se hacen solas, claro. Era mi descargo. Un beso para la chica dentinosita de Cochabamba, Bolivia, y con esa maleta que hubo que prender fuego, directamente luego de eso. Hola, ¿cómo están? Soy Anger God, desde Hola Barría. Aquí en Argentina, amigos, Nave, ¿cómo están? Yo estoy de tetas, de pelos, de peluches. Sí, porque, bueno, espero que estén bien por ahí arriba. Quería contarles algo curioso, que me pasó cuando salí a dar un paseo por el centro de la ciudad a la noche. Serían las 21:30 horas, más o menos. Yo salí para comprarme 2 nuevos juegos para mi PSP2. Porque soy compulsivo, así. Vi que estaba en internet navegando.
Era desesperante.
Salieron 2 juegos, tengo que ir ahora. ¿Habrán cerrado?
No, güey.
No, y me mandé. Si no, golpeo para que me abran y me los vendan. Y me fui para allá. En el camino, la calle estaba desierta, tipo película de terror. Y que todos a esa hora entran a las discotecas, bares, etcétera. Bueno, normalmente no se encuentran cosas de valor tiradas en la calle. Pero esta vez me encontré algo que me llamó la atención. Era un teclado de computadora nuevo. En perfecto estado, pero no se ría, lagarto, era maravilloso. Lo que más me sorprendió es que no había nadie alrededor, porque generalmente cuando uno encuentra un teclado de computadora,
hay una computadora cerca
y a lo mejor un oficinista sentado, algún jefe diciéndole, no, lo pusiste mal, güey, tienes que... Y así, pero todo este entorno no estaba.
Estaba solo el teclado.
Estaba solo el teclado con su cable perfecto, conectando hacia ningún lugar. Bueno, fabuloso. Yo le pregunté en las casas de por ahí, pero nadie sabía de quién era el teclado. ¿Usted tocó timbre en las casas cercanas para decir hay un teclado en la calle?
Y hay que preguntar primero.
Yo no le hablo, si yo le digo, este hijo de la chingada me quiere hacer algo. Sí. Bueno,
¿a usted se le cayó el teclado por la ventana?
No, claro.
Puede ser,
hola, con el primero B. ¿Usted se le cayó un teclado por la ventana en perfecto estado? Y casi como que le flotó. Porque,
no,
bueno, perfecto. Entonces ahora es mío. Así que, bueno, me fui muy contento con mi teclado nuevo. Encima, aparte, conseguí los juegos de PSP 2 que tenía. Y encima, con teclado nuevo. Bueno, quién sabe. La próxima vez me encuentre algo mejor. No sea ambicioso. A mí me parece que con esto ya es una cosa para celebrar.
Y sí,
le mandamos un abrazo grande al Argat de Hola Barría. Damas y caballeros, llega el Rodox de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Rodox?
Amigos, para el caballero de Tolupán, que necesita consejos de alguien que haya estado en la cárcel, veamos. Primero, porque yo estuve encarcelado. Fue por un error. Sí,
siempre fue por un error.
Pero bueno, luego le explico.
Se ve que a Campanita no le gustó.
Campanita entró al pabellón.
Sé que sí.
Bueno, estaba con Campanita, estaba el Rodox de Morelia, Michoacán. Le mandamos un abrazo. abrazo al Rodo. Más o menos, caballero de Toluca, para que sepa, va más o menos en la misma dirección. Ah, ubicar perfecto. Al macho alfa, al mandamás de la cuadrilla y ver qué pedo. Está la princesa del guisante por aquí, está el conde, está Aldo Brandeschi, el sin que hacer, el pata de perro. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Mushu, por Ratak666, por el Ser Medki, por Marco Clau, por el Sin Que Hacer, por J. Paulo, por el Faro del DF Mexicano, por el Ryujin, por el Roquito, por Manuel Pineda, por Emanuel Oblong, por el Perro Polizón, por el Charalitos de San Francisco de Oro, por el Panchito Colegial de Nayarit. Y así nos despedimos, friki, por derecho, por la mesa, muerte, por la foto, nos escucha atrás de la radar, de nuestras tardes, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si sí, alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el pata de perro. Adelante, un abrazo para el pata de perro ahí en Montreal. Damas y caballos, no más que agregar, socio, como siempre, un verdadero placer.
¿Qué onda,
la
de Chihuahua? Nos saluda la flaca.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el signo de grado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilox.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.